De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La historia ha demostrado en la gran mayoría de los acontecimientos que son los hechos los que realmente valen y no las buenas intenciones o los engaños más burdos vestidos con mentiras evidentes. De lo que dice el presidente ruso Vladimir Putin y sus ministros más incondicionales a lo que después se convierte en realidad, puede que haya un abismo, aunque bien es cierto que, en la esencia de su proyecto más ambicioso, recuperar la Gran Rusia, no ha dejado dudas desde que llegó al Kremlin. La comunicación, eso sí, no ha sido lo más acertado de Putin. No confundir con noticias falsas, injerencias en procesos electorales, Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, etcétera, apoyo a grupos antisistema para la desestabilización de los países elegidos, por ejemplo, apoyo a los independentistas catalanes, ataques cibernéticos y todo tipo de acción directa que le reportara un beneficio en su estrategia. Desde 2014, Putin está preparando su pinza contra Occidente. Por el norte, la invasión de Ucrania es la agresión clara y directa, argumentando que la expansión de la OTAN a un país como Ucrania es una gran amenaza porque, entre otros argumentos, la distancia entre la frontera ucraniana con Moscú es de aproximadamente entre 400 y 600 kilómetros. Ahora, eso sí, ha conseguido que la gran ciudad de San Petersburgo esté a menos de 300 kilómetros de un país de la OTAN como ya es Finlandia. Por el sur, en el continente africano, las actividades en Sudán de unidades militares y paramilitares rusas con el famoso grupo Wagner en vanguardia datan de 2017. Algunos golpes de Estado se han tenido que producir en este país del norte de África para que las unidades rusas pudieran utilizar Puerto Sudán en el Mar Rojo, explotar las minas de oro, ejercer un control sobre el agua del río Nilo, clave para la región, y crear una inestabilidad que responda a sus intereses. En este momento, todo parece indicar que Rusia apoya a Dagalo, más conocido como Hemeti, el jefe de las fuerzas de apoyo rápido sublevadas contra el ejército sudanés mandado por Abdel Fattah al-Burhan. Sin embargo, expertos en la región aseguran que Rusia no va a apostar solo a una carta y que, según le vaya interesando, prestará su apoyo a quien pueda ser el ganador. El caso es que la opción de una nueva guerra civil en Sudán desestabiliza una región donde las actividades de Wagner en Mali, Burkina Faso, República Centroafricana, Libia o Mozambique supone una nueva amenaza para Occidente. En el norte de África, Rusia cuenta con un aliado histórico como es Argelia, que en este momento no oculta su alineamiento con Moscú, sobre todo el de su carrera de rearme, con un notable incremento del presupuesto de defensa a pesar de los graves problemas de su economía. Esta noche seguiremos un día más la invasión rusa de Ucrania con los intensos bombardeos rusos de las últimas horas sobre varias ciudades ucranianas, incluida Kiev. La conversación entre el presidente chino Xi Jinping y el ucraniano Volodymyr Zelensky y la situación sobre el terreno en el Donbass. Analizaremos todo lo que está ocurriendo en el mundo con el fotoperiodista Álvaro Ibarra. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
Xi Jinping conversa con Zelensky por primera vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. China ha comunicado que enviará un representante especial a Kiev para encontrar una solución política para la paz, pero Rusia ve con buenos ojos la disposición china para negociar y afirma que por el momento no se dan las condiciones y culpa a Ucrania de rechazar las iniciativas de paz en Moscú.
Joe Biden oficializa su candidatura para la reelección en 2024. El presidente de Estados Unidos confirmó a través de un vídeo titulado Acabemos el trabajo que tratará de revalidar la Casa Blanca en unos comicios en los que, si nada cambia, volverá a medir fuerzas con Donald Trump. El demócrata terminaría su segundo mandato con 86 años.
Estados Unidos reafirma su compromiso con Corea del Sur ante un posible ataque del régimen de Pyongyang. A cambio de que Seúl no desarrolle su programa nuclear, Washington aumenta militarmente su presencia en la región. Ya lo ha hecho con el envío de un submarino nuclear a Corea. Así lo han acordado Biden y Yok Suk-yeol en la declaración de Washington en una visita del presidente surcoreano a la capital estadounidense.
El presunto filtrador de los documentos clasificados del Pentágono tenía en su poder un arsenal de armas y amenazaba con cometer un atentado, según recoge el escrito de la acusación. La fiscalía pide mantener en prisión al militar de 21 años porque podría tener más información confidencial y existe un serio riesgo de fuga.
En Sudán continúan los combates a pesar de la tregua alcanzada entre el ejército y las fuerzas paramilitares para facilitar la evacuación de los ciudadanos extranjeros. Altos cargos del régimen del expresidente Omar al-Bashir aprovechan el caos para fugarse de prisión. El expresidente, reclamado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes en Darfur, se encuentra ahora en un hospital.
Abatido en una sucursal bancaria de Irán, el ayatolá Abbas Ali Soleimani, miembro de la Asamblea de Expertos, el órgano que se encarga de elegir al líder supremo. En las imágenes de la cámara de seguridad se puede ver cómo uno de los guardias dispara a bocajarro al clérigo.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan reaparece en un vídeo tras los rumores sobre su estado de salud. Lo ha hecho inaugurando la primera central nuclear de Turquía en plena campaña electoral. Por el momento, las encuestas ponen de favorito a Kemal Kılıçdaroğlu, quien podría reemplazar a Erdogan tras 20 años en el poder.
Israel celebra el 75 aniversario de su fundación en mitad de una de las mayores crisis políticas y sociales de su historia. La polémica reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu ha reabierto el debate sobre el rumbo que debe tomar el país con la escalada de las tensiones entre israelíes y palestinos de fondo.
El servicio alemán de inteligencia ha clasificado a las juventudes de Alemania, Alternativa por Alemania, como una entidad extremista que amenaza la democracia. El Partido Populista de extrema derecha cuenta con 78 escaños en el Parlamento alemán.
Los conservadores eligen a la ultraderecha para formar gobierno en Finlandia. Su líder, Petteri Orpo, debía decidir si se inclinaba por los euroescépticos y antiinmigración del Partido de los Finlandeses o si por el contrario sumaban sus escaños con los del Partido Socialdemócrata que lidera la ex primera ministra Sanna Marin.
El opositor venezolano Juan Guaidó busca apoyo en Estados Unidos para celebrar unas elecciones libres en Venezuela. Allí se ha exiliado esta semana, donde ha afirmado que su propósito es volver a su país cuando el régimen de Maduro le garantice su seguridad.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rompe su coalición con centristas y derechistas en mitad de las discrepancias internas para dar un nuevo giro a la izquierda. La remodelación del gobierno afecta a 7 de los 19 ministros, incluido el ministro estrella, el titular de la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo.
Y el presidente brasileño Lula da Silva ha aprovechado su visita a España para reivindicar la oportunidad de cerrar el acuerdo de Mercosur, aprovechando la presidencia española de la Unión Europea. En ese mismo semestre, Brasil presidirá Mercosur en una coincidencia calificada como extraordinaria para sellar el acuerdo.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si resides temporalmente en el extranjero, inscríbete en el registro del consulado como no residente y recoge tu solicitud hasta el 29 de abril o descárgatela en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una vez la entregues en el consulado, recibirás la documentación en tu domicilio y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Rusia bombardea en las últimas horas varias ciudades ucranianas, alcanzando viviendas civiles con varios muertos, entre ellos una niña de 2 años. En el frente se incrementan los movimientos de tropas, mientras la OTAN asegura que el 98% de los vehículos prometidos ya están en Ucrania. El abastecimiento de munición parece que está planteando problemas a los ucranianos. Los últimos datos con María Cerdán.
Rusia recrudece la ofensiva con una oleada de ataques contra varias ciudades ucranianas que han dejado 12 muertos, entre ellos una niña de 2 años, según recogen las cifras de las autoridades del país. En Umán, una ciudad en el centro del país, 10 personas han perdido la vida tras un ataque a varios edificios residenciales. Los bombardeos rusos también han alcanzado la ciudad de Dnipro y la capital del país, Kiev. En este ataque, las defensas antiaéreas ucranianas han abatido 11 misiles de crucero y 2 drones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha condenado estos ataques y ha afirmado que no olvidarán ningún crimen y que estos ataques solo llevarán a Rusia al fracaso y al castigo. Zelensky ha prometido también una respuesta al terror ruso. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que Ucrania está en una posición fuerte para lanzar una contraofensiva. En ese apoyo sin precedentes, la Alianza Atlántica ha entregado a Kiev 1.500 blindados, 230 carros de combate y decenas de miles de piezas de artillería. Sin embargo, la realidad en Bakhmut ha dejado a las tropas ucranianas sin munición antes de esta contraofensiva, por lo que Zelensky ha pedido más ayuda a Occidente para el envío de armas. Armamento. Quien también tiene problemas con el envío de armas en el frente de Bakhmut es el grupo Wagner. El líder de los paramilitares rusos, Yevgeny Prigozhin, ha vuelto a lanzar un nuevo aviso a Putin y a los jefes militares de Rusia por la escasez de armamento. Ha dicho que les ha traicionado. Prigozhin asegura que la contraofensiva de Ucrania es inevitable y necesitan estar preparados.
Moscú ha reanudado en las últimas horas ataques contra ciudades ucranianas poco tiempo después de la llamada telefónica del presidente chino Xi Jinping al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Las gestiones para lograr una mesa de negociación continúan, pero todavía hay elementos clave que solucionar. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
El presidente chino Xi Jinping ha mantenido esta semana una conversación telefónica con Volodymyr Zelensky, la primera desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. El último contacto conocido entre ambos mandatarios data de enero de 2022, apenas unas semanas antes de la invasión. Conversaron entonces con motivo del 30 aniversario de sus relaciones diplomáticas. Pero un año y medio después, la guerra monopolizó el diálogo. Xi habló sobre la necesidad de encontrar una solución política para la crisis en Ucrania. No mencionó en ningún momento las palabras guerra ni Rusia. En su lugar, el presidente chino advirtió del peligro de que se produjera una escalada nuclear. Omitió también que la única parte beligerante del conflicto que cuenta en su haber con armas atómicas es Rusia. Zelensky, por su parte, describió la conversación como larga y significativa. Duró 1 hora. El presidente ucraniano trasladó al líder chino que nadie quiere la paz más que su pueblo, pero que esta debería ser justa y sostenible. En este sentido, Xi matizó su plan de paz, que, entre los 12 puntos, no contempla la retirada de las tropas invasoras, e hizo saber a su homólogo que respetaría la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Este apunte cobra especial relevancia porque contradice las palabras del embajador de China en Francia, Liu Xiaoye. El diplomático desencadenó una oleada de críticas en Europa por poner en cuestión la soberanía de los países que surgieron tras el colapso de la Unión Soviética, países entre los que, por supuesto, se encuentra Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia acogía con satisfacción todo lo que pudiera acelerar el final del conflicto en Ucrania. Antes, sin embargo, sus tropas necesitaban alcanzar los objetivos marcados en la denominada Operación Militar Especial. La intención es llegar a la mesa de negociación reforzado por los resultados en el campo de batalla. También se pronunció el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. La alianza, dijo, recibió también de buen grado la conversación entre Xi y Zelensky. Para la organización existe una posibilidad real de que la guerra termine con un proceso de diálogo. Otros no son tan optimistas, y es que Pekín ha aprovechado la situación para reforzar sus relaciones con Moscú a todos los niveles. China sostiene la economía rusa en plena descomposición por las sanciones internacionales. Mantiene la cooperación militar con el ejército ruso y define su relación política con el Kremlin como una amistad sin límites. El objetivo, temen en Washington, es poner fin al dominio de Estados Unidos. Por otra parte, China mantenía buenas relaciones con Ucrania antes de la invasión. En 2019, Pekín era el mayor socio comercial de Kiev y el principal importador de su cebada y mineral de hierro. Al mismo tiempo, Ucrania era el mayor proveedor de maíz de China y su segundo mayor proveedor de armas. En definitiva, Pekín tiene margen de maniobra para cambiar el curso de la guerra. Todo dependerá de la visión de Xi Jinping.
Álvaro Ibarra Zabala, fotógrafo, periodista, que ha trabajado en medios internacionales, pero sobre todo fotógrafo. Álvaro Ibarra Zabala, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Sus fotos, sus reportajes se han publicado en medios tan importantes como Time Magazine, New York Times, Le Monde, Libération, Newsweek, Sunday Times Magazine, CNN, Vanity Fair, ABC, XL Semanal. Ha trabajado usted en grandes agencias internacionales como Boo y Getty Images. Ha publicado 5 libros. Ha trabajado con ONGs y con grandes empresas en proyectos muy interesantes. Ha colaborado en documentales, da clases en universidades. Y ahora además dirige su propia productora audiovisual. Señor Ibarra Zabala, o nos tuteamos, que nos conocemos de hace muchos años, es que me cuesta un poco llamarle de usted al fotógrafo Álvaro Ibarra Zabala.
Y a mí se me hacía muy raro.
Siempre me acordaré de aquella foto. Noviembre 2008, República Democrática del Congo, una bestia, un soldado del ejército congoleño, fumándose un puro, y en una mano, la mano cortada de un soldado del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, y en la otra, los órganos genitales de este soldado. Y una mirada terrible. Y la pregunta es, ¿publico esta foto? Yo la pregunta que le hice a Álvaro Ibarra es, ¿cómo ha sido capaz de hacer esta foto? De aquellos momentos, de aquellas situaciones tan espeluznantes, ahora en Ucrania estamos en momentos convulsos, mejor, peor, la humanidad desde el 2008 que veíamos esas atrocidades en el Congo a lo que estamos viendo ahora en Ucrania. ¿Qué valoración te merece, Álvaro? ¿Cómo está este mundo tan convulso y tan incierto?
Pues yo la verdad, Javier, creo que por primera vez en 20 años de carrera y fotografiando pues todos estos acontecimientos que han marcado la historia reciente de nuestra civilización, del mundo que vivimos, nos estamos enfrentando, por decirlo de una manera, a un conflicto en el que realmente se amenaza nuestra libertad, nuestra forma de entender la vida, la forma en la que hemos crecido y por la que hemos trabajado, ¿no? Y esa amenaza se llama Rusia. Y aquí, digamos, se ha generado un conflicto que se ha generado solo por una parte. Y aquí hay un agresor y alguien que se defiende. No solamente se defiende, sino lucha por sobrevivir y por no desaparecer, que ese es el objetivo final que está buscando Putin con esta agresión a Ucrania. Nunca, creo que nos conocemos desde muchísimos años, sabes que no exagero, nunca había visto tanta barbaridad, una violación sistemática de los derechos humanos, muerte, y ni tú ni yo vivimos la Primera Guerra Mundial, pero hoy viajar a Ucrania y viajar al frente, a las líneas de contacto, es como transportarse a esa Primera Guerra Mundial, a esas líneas del frente de artillería y de tierra quemada, ¿no?
Además, el otro día hablaba con un experto y yo le decía, digo, hombre, hay temor al posible uso de armas nucleares tácticas, ¿eh? Con medio kilotón, un kilotón de efectos limitados, pero que eso desencadenaría otra dimensión en el conflicto. Pero al hablar del lugar y de la Primera Guerra Mundial, como tú ahora haces, armas químicas. O sea, en la Primera Guerra Mundial, el factor que hizo que esa Primera Guerra Mundial, sobre todo en los frentes europeos, fuera una guerra muy cruel, fue el uso de armas químicas.
Bueno,
yo no creo que Rusia se atreva, pero vamos, en un momento desesperado.
Sí, entendemos el fósforo.
Ah, bueno, que ya lo están utilizando.
Como arma química es el pan
nuestro. O las bombas de racimo también.
Efectivamente, ¿no?
Prohibida.
A ver, el hecho de que a Putin no le hace falta utilizar una bomba táctica nuclear. Digamos, al final, si las consecuencias de utilizar un arma de estas características no le va a aportar realmente nada, y sin embargo va a plantear un cambio radical en la presión hacia Rusia. Es decir, para usar una bomba táctica nuclear, antes vuela por los aires la central nuclear de Zaporilla, que tiene capacidad y la controla. Eso es un hecho, y es una posibilidad real que está sobre el tablero. Y uno de los grandes miedos que se tienen, ¿no? Es decir, en un momento en el que Putin pueda estar realmente contra las cuerdas, que ya lo está, es decir, hasta dónde está dispuesto a llegar. Y luego, cualquier línea del frente es volver, como digo, a la Primera Guerra Mundial. Es una guerra que es el número de bajas es altísimo, aunque no existen realmente cifras oficiales, pero estamos hablando de cifras muy similares a nivel de la Primera Guerra Mundial, por lo que están diciendo muchísimos expertos en la materia. Y yo lo he visto con mis propios ojos, ¿no? Es decir, cómo salen de la trinchera, como antiguamente. Tú ves cualquier película de Primera Guerra Mundial y tú ves en todo lo que se llama el arco de Sivers y Bakhmut salir oleadas y oleadas y oleadas de soldados rusos que son batidos con metralladora, y luego te llega encima la artillería y otra vez así continuamente. Es una guerra de artillería, es una guerra que se está utilizando tecnología de los años 50, de los años 60, como máximo de los años 90, y en el que, bueno, pues por eso tanta destrucción. No es una guerra moderna. De hecho, no había munición. La mayor parte de la munición que se está usando en este conflicto es munición obsoleta, como bien sabes.
A mí se me... En redes sociales se me criticó porque yo dije, además sorprendido, digo, si es chatarra, o sea, los blindados, los carros de combate rusos que al principio fueron enviados a Ucrania eran muy antiguos, T-64, T-72, yo no entendía nada, porque lo único quizá un poquito más moderno, y no sé si los rusos, aunque se lo hayan facilitado los iraníes o los turcos, son los drones, quizá lo más novedoso del conflicto en Ucrania desde el punto de vista militar es el papel que están jugando los drones ahora mismo en las estrategias de ambos bandos. Pero en eso, o sea, el sistema de comunicaciones ruso, y eso expertos militares nos lo han contado aquí en directo, estaban también muy sorprendidos porque el sistema de comunicación era un sistema muy, muy primitivo. Hombre, no vamos a hablar de walkie-talkies, pero por ejemplo, el hecho de que haya, la cifra creo que son 16 generales del ejército ruso muertos porque han ido a primera línea, bueno, han ido a primera línea también para intentar elevar la moral de unos soldados que no sabían a lo que iban, además iban engañados, y dos, porque las comunicaciones no les han funcionado.
Sí, es sorprendente, y de hecho ahora se está hablando mucho de una contraofensiva, y esta contraofensiva realmente esconde detrás de sí un cambio de táctica. Es decir, lo que no quiere los aliados y todos los países occidentales que están apoyando a Ucrania es que se siga un conflicto, o se siga combatiendo un conflicto siguiendo las reglas que ha puesto sobre el tablero Putin, que es, estamos hablando de una estrategia antigua, una estrategia en la que la tecnología apenas tiene ningún tipo de protagonismo. Todo el armamento...
Machacar.
Y todo el armamento que está llegando ahora es para un cambio totalmente de estrategia, de movimiento rápido de tropas, que rompan líneas y que sea muchísimo más una guerra muchísimo más optimizada y muchísimo más actual. Rusia tiene varios grandes problemas. El primero es que los ucranianos les están destrozando las líneas de comunicaciones y de logísticas con todo lo que es el sistema HIMARS, que marcó un antes y un después en el conflicto. Por otro lado, la falta de formación, porque no tienen soldados formados, porque la primera oleada el número de bajas fue salvaje. Y luego la pérdida de armamento y de tanques y de blindados, es decir, va a tardar mucho Rusia en recuperarse. Entonces, ahora mismo la gran contraofensiva de la que se está hablando creo que va a plantear grandes sorpresas sobre el terreno, porque buscan cambiar la forma de combatir y dejar atrás la guerra de posiciones como estamos viendo en el Donbass o como se vio durante los primeros meses también en el Frente Sur, en el Frente Gersón.
¿Estamos pudiendo contar la guerra o estamos contando los reporteros, los fotógrafos, los periodistas que están en Ucrania, lo que nos dejan contar? Del bando ruso no conozco a muy pocos que estén allí, o son de sus medios de comunicación, del Russia Today, para hacer su propia propaganda, pero en el lado ucraniano creo que sí están gestionando bien la presencia de los medios internacionales. Por cierto, unos medios internacionales que nos habían echado, por ejemplo, de la última gran guerra, que es en Siria, los terroristas del Daesh, con sus secuestros y asesinatos de periodistas, habían echado a los grandes periodistas, fotógrafos internacionales, y teníamos que trabajar con los fotógrafos y periodistas locales sirios que se jugaban también la vida para poder informar, por ejemplo, a las agencias internacionales que estaban en Líbano o estaban en Jordania. Pero ahora, bueno, hay un despliegue importante de medios de comunicación occidentales sobre el terreno en Ucrania y me cuentan que sí, que están gestionando bien la información, pero eso sí, controlándola. Hombre, yo si fuera ellos haría lo mismo.
Yo creo que a nivel fotografía, yo lo que me alegra mucho es ver que los trabajos, por decirlo de una manera, más en profundidad y más que realmente reflejan y explican lo que se está viviendo sobre el terreno, están siendo producidos por fotógrafos y fotógrafas ucranianas. Es decir, es impresionante el trabajo que están realizando. Al final nosotros como extranjeros y como somos simplemente unos invitados al territorio. Es cierto que yo llevo desde 2014 cubriendo el conflicto en Ucrania, pero es un conflicto que es muy complejo, muy difícil de entender. Simplemente la primera barrera que ya tienes es el idioma, ¿no? Pero sí que creo que el acceso está siendo único, evidentemente con las limitaciones de operaciones y los blackouts que siempre han existido sobre el terreno, pero bueno, el trabajo está siendo, por decir una manera, es relativamente fácil el poder trabajar dentro de la complejidad en sí misma de cualquier conflicto armado.
Y a la hora de contrastar, yo también ponía como ejemplo la cobertura que nosotros podíamos hacer en la guerra de Bosnia hace ya algunos años, hace ya 25 años, donde te llegaba la noticia, pues en un pueblo en Bosnia Central hay 14 mujeres violadas y asesinadas. Y entonces tenías dos opciones. Una, creértelo y contarlo. Otra, coger el coche, que es lo que hacíamos, irte 5 horas hasta Bosnia Central, llegar al pueblo y tenías dos opciones. Una, que hubiera sido mentira, con lo cual el viaje no te servía para nada. Y dos, por desgracia, que el 80% de las veces era verdad poder contarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto ahora mismo podemos contrastar las informaciones que nos llegan bastante bien preparadas por parte de los contendientes? Insisto, la información para ellos es un arma más, sobre todo cuando el presidente Zelensky necesita que las opiniones públicas occidentales sigan apoyando el apoyo de los gobiernos occidentales, el envío de armas, el envío de dinero, etcétera, etcétera, para respaldar a Ucrania.
Es cierto que es complejo, ¿no?, llegar a determinadas zonas. Es decir, yo creo que hay mucha actualidad informativa a día de hoy, por ejemplo, centrado en Bakhmut. A escasos, no sabría decirte una distancia exacta, pero no creo que haya más de 100 kilómetros. Un poco más al norte hay otra ciudad que se llama Siversk, por llamar la ciudad. Siversk tiene un contexto muy parecido a Bakhmut y no está en la actualidad informativa. Y Bakhmut tienes muchísimos, por decirlo de una manera, en toda la línea del frente. También tienes una Avdiivka, que está más al sur, o un Marinka, que es otro punto que está dentro de lo que es la línea de contacto en el frente del Donbass. Llegar es complejo. Y uno de los grandes problemas que tienes es, como también pasaría, me imagino, en Bosnia, es, bueno, puedes pasar este checkpoint, puedes pasar el otro checkpoint, pero estás hablando de unas líneas del frente que son bastante impermeables,
volátiles que cambian, ¿sí?
Y te puedes, por decirlo de una manera, llevar, bueno, pues te puedes meter en situaciones muy complejas que no quieres estar. Es complejo llegar a estas regiones, se llega, tienes libertad, o una vez que llegas, pues no solamente es eso, sino al mismo tiempo pues está, pues es una guerra, como te estoy diciendo, en el que la artillería está marcando el tempo del conflicto, no para de caer de artillería por todos lados. Aquí no tienes un conflicto en el que tanto de francotiradores, sino de, como digo, más de artillería, llegar muchísimas minas, tierra quemada, y sobre todo pues en cualquiera de estos lugares pues te puedes encontrar pues eso, en un contexto pues que a lo mejor estés en territorio ocupado en vez de en territorio ucraniano sin darte cuenta.
Tu experiencia en 20 años, has recorrido todo el mundo. Hablábamos antes del Congo, pero Ucrania ahora está apagando o escondiendo situaciones muy graves. Por ejemplo, llevamos mucho tiempo sin hablar de Venezuela. Ahora sale Cuba con una crisis económica, sin agua y sin gasolina, y con casi 200.000 cubanos que han abandonado la isla. Pero vamos, en el caso de Venezuela, que es un país que tú has trabajado mucho, o Colombia, ahora con un gobierno diferente, un gobierno de izquierda, que por cierto tiene una crisis en el gobierno bastante, bastante importante, debemos guardar huecos también para contar lo que está pasando en esos países.
Yo creo que sí. Al final no podemos olvidar que Ucrania, se habla de Ucrania, pero podríamos estar hablando prácticamente ya casi de una confrontación como la Guerra Fría, en el que el tablero de ajedrez es Ucrania. No me atrevería a llamarla la Tercera Guerra Mundial, pero no es que estemos muy lejos de ello, y es comprensible que haya copado, digamos, todo el espectro informativo. Pero bueno, estamos siendo testigos de las barbaridades que están ocurriendo a día de hoy en Sudán, que han quedado totalmente olvidadas por Ucrania, el contexto venezolano, el contexto colombiano, Somalia, que está en estos momentos en una crisis humanitaria que apocalíptica, y otras regiones del mundo que sí que, por decirlo de una manera, están han caído un poco en el olvido.
¿Cierto? O los cárteles de México, que siguen asesinando cada día a muchísimas personas, ¿no?
No, o el drama de los refugiados y la inmigración, ¿no?
La inmigración, exacto. O sea, que son temas que tú también has fotografiado, libros que yo recomiendo que entren ustedes en alvaroibarra.com, y ahí tienen buena parte de esos 20 años de trabajo en distintos lugares del mundo, y que ofrecen una reflexión, porque las fotos de Álvaro Ibarra, lo que son en sí mismo, son una reflexión y una imagen y un contenido directo en cada situación que has vivido, ¿no?
Bueno, yo creo que al final el fotógrafo no es importante. Al final lo que es importante
es
dejar constancia de algo que pasa delante tuyo y que es parte de la historia. Nosotros al final somos testigos de lo que presenciamos, y no somos importantes. Lo importante es no permitir que convertirnos en cómplices de la impunidad, ¿no? Yo creo que además Ucrania en eso está volviendo a poner en valor la importancia de estar en terreno, en un tiempo en el que ya no vamos a hablar de que si es un fake news o no es un fake news, sino yo creo que hoy caminamos hacia un mundo en el que nos tenemos que plantear, ¿es real o no es real? Porque vivimos en el riesgo de que la inteligencia artificial pueda simular momentos de la historia que no han existido. Y eso es secuestrar el legado que dejamos para las siguientes generaciones, para saber de dónde vivimos. Entonces yo creo que los tiempos en los que vivimos, y Ucrania nos lo está demostrando, la importancia de fotografiar, de estar presente, digamos, el ser humano, el humanoide, para que nos entendamos, para que podamos dejar para las siguientes generaciones nuestra historia. Imaginémonos haber crecido sin tener constancia de haber vivido dos guerras mundiales, o el genocidio judío, o las diferentes revoluciones industriales. Es decir, caminamos hacia un mundo en el que ya no hablamos de fake news o no fake news, sino nos vamos a empezar a plantear qué existió y qué no existió. Y eso es un arma muy peligrosa en un mundo en el cada vez más, más lleno de autócratas, de regímenes autoritarios en los que
el relato y
el populismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Ucrania está demostrando la importancia de estar y de que haya testigos directos ante casos como Bucha y Zoom, por poner dos ejemplos de barbaridades que han sido cometidas por las tropas rusas durante la invasión.
Sí, además, esa inteligencia artificial, estamos hablando de conflictos, pero en el día a día, en las campañas electorales, pues nos podemos presentar con noticias más menos favorables, más menos fabricadas, más menos cocinadas, y todo por un puñado de votos, con lo cual creo que ahora mismo el compromiso de los profesionales de la información, periodistas, fotógrafos, etcétera, es mucho mayor, porque la sociedad necesita tener la mejor información posible frente a posibles engaños, manipulaciones, propagandas, noticias falsas, que han existido toda la vida, hay que decirlo, pero que ahora quizá con las redes sociales tienen una difusión más masiva y más rápida.
No, y ya sobre todo ya no si existió o no existió, porque sí, la inteligencia
sí,
artificial...
Tú vas mucho más allá, sí.
Y eso es una situación que ya estamos viendo. Yo creo que tus oyentes habrán visto en estas últimas semanas varios reportajes en varios medios hablando sobre las imágenes. Sacaron varias, no me acuerdo qué medio fue, que se veía dándose un abrazo a Yolanda Díaz y a...
¿Esa quién es?
y a Pablo, ¿no? Y también veías a Feijó de fiesta tomándose unas cañas con el presidente Sánchez, ¿no? Y, es decir, y estaban muy bien hechas. Y dices, esto es decir, porque estaban en contexto, pero si no te la cuelan. Entonces, solamente digo, el pensar por un momento lo que eso significa, lo tentador que es de construir un relato que quede para las siguientes generaciones de circunstancias que no existieron. Uh-huh. Y eso es un riesgo real.
Tenemos que estar muy, muy atentos. Álvaro Ibarra Zabala, fotógrafo, 20 años de experiencia, muchísimas gracias por haber venido aquí al estudio de Cara al Mundo de Onda Madrid. Nosotros seguimos. Si te quedas, pues a lo mejor te apetece participar en la tertulia o opinar, lo que tú quieras.
Yo a vuestra total disposición desde Ucrania, desde donde sea, y por supuesto, si me invitas a la tertulia, aquí me quedo cuando quieras.
Seguimos.
De Cara al Mundo. Onda Madrid.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
De Cara al Mundo, con Javier Fernández Arribas.
Recogemos ese compromiso, ese testigo que nos ha puesto encima de la mesa el fotógrafo Álvaro Ibarra Zabala, de contar lo que ocurre y sobre todo dejar constancia para evitar que la inteligencia artificial pueda tener alguna tentación de poder variar lo que es la historia, lo que es el recorrido que hemos vivido hasta estos momentos, y lo mejor es en el día a día seguir contando sobre el terreno lo que está ocurriendo. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar, de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
¿Dónde estás? ¿Sigues en Kramatorsk o dónde estás?
Sigo en Kramatorsk, sigo en el Donbass, sigo recorriendo ese frente de combate de Bakhmut, que está muy activo estos últimos días, y también intentando llegar un poquito más al sur, porque la situación en ciudades como Avdiivka, como Buledar, parece que se está deteriorando, aunque nos centremos sobre todo en hablar de Bakhmut, ¿no? Porque es ese gran bastión de resistencia, pero todo el frente del Donbass está ahora mismo muy activo, Javier.
Una curiosidad sobre el terreno. Se habla de la conversación entre Xi Jinping y Zelensky, el presidente chino y el presidente ucraniano. La gente con la que tú puedes hablar está pendiente, tiene esperanza. ¿Qué le parece?
Bueno, durante el terreno, sobre el terreno sí se ha comentado, fue el tema del día, se comentó el chascarrillo, pero no sé si sabes que esa misma noche, en ese discurso televisado que ofrece cada día el presidente Zelensky, quiso de alguna manera tranquilizar a la población y aseguró tajantemente que no va a haber ninguna negociación, no va a haber ninguna paz que incluya compromisos territoriales, es decir, que no está dispuesto a regalar a Rusia ni un centímetro del territorio de Ucrania. Esto te hace ver más o menos a tenor pues de la conversación que tuvieron que Zelensky ya empieza a trazar esas líneas rojas y sobre todo yo lo interpreté como un mensaje tranquilizador para la población, tanto para los soldados que están en el frente luchando por algo, luchando pues por recuperar ese territorio que tiene ocupado Rusia y porque no avancen más, como también por la población civil que está en la retaguardia, que está en las ciudades asediadas y que, pues imagínate, no le tiene que apetecer nada ahora pues hablar de una negociación a cambio de su de trozos de su país, ¿no?
María, has estado en las últimas horas con la División de Artillería Antiaérea, a 500 metros de la trinchera rusa. ¿Qué papel juega esta División de Artillería Antiaérea? Además, hoy que Rusia ha bombardeado varias ciudades y sabemos que ha podido derribar varios de los misiles.
Pues la artillería antiaérea está teniendo un papel clave desde hace muchos meses. Era la principal preocupación durante los primeros meses de conflicto, durante ese mes de marzo del año pasado, cuando yo llegaba, cada vez que hablabas con un oficial, te demandaba que necesitaban sistemas de artillería antiaérea. Acuérdate que se pedía hace un año que por favor cerraran el espacio aéreo porque no estaban preparados en ese sentido. Y de la foto fija de marzo del año pasado a la que yo estoy pudiendo ver estos días, ha sido un cambio radical. Como bien dices, he estado pues con la división de artillería antiaérea de la Brigada 57, es la que está más activa en Bakhmut. Ellos tienen distintas posiciones con distintas armas para cada tipo de proyectil o de aparato volador que se les acerca. Tenían desde los Stela 10 que están destinados a parar pues proyectiles, incluso misiles, hasta munición de 23 milímetros con la que están derribando drones, porque ahora mismo bueno pues los aparatos que hay para, digamos, inhabilitar los drones, te dejan también sin comunicaciones a ti. Entonces, no es nada fácil en el frente de combate, donde no puedes perder esa capacidad de comunicación, cómo haces frente cuando te viene un dron kamikaze. Y es casi como los videojuegos en los que cazas marcianitos, pues se pone un tirador a los mandos de un arma de estos de 23 milímetros y a ojo hasta que lo derriban. O sea, te puedes imaginar la cantidad de variaciones. Luego, por supuesto, esos Stinger que llevan al hombro y que para ataques directos, pues el soldado, el tirador, se pone de pie, enfoca y hasta donde llegue, ¿no? Ya te digo, un papel muy, muy activo en este frente de combate. También, claro está, hay posiciones más retrasadas con esos grandes sistemas antiaéreos que están ya más enfocados a cuando nos atacan con misiles, que están además en casi todas las ciudades del Donbass, los tienes porque hacen falta, porque nos están atacando diariamente. Pero ya te digo, el papel que juegan en el frente de combate y lo cerca que están de las posiciones rusas, a mí me ha sorprendido, porque este tipo de armamento normalmente se pone en una posición más retrasada. Y ahora mismo pues están intentando frenar todo lo que cae y muy, muy cerca del enemigo.
Hay mucho movimiento de tropas, me decías esta mañana. La OTAN, además, asegura que el 98% de los vehículos prometidos ya están en Ucrania.
Así es, muchísimo movimiento de tropas, muchísimo despliegue de unidades que estaban descansando en la retaguardia, pues en ciudades como la que yo me encuentro y otros lugares donde tienen sus áreas de descanso. Hablaba, ya llevo aquí mucho tiempo, ya conoces a gente de distintas unidades, hablo con ellos a diario y muchos de ellos me han dicho que les estaban ya desplegando, algunos ya están en posición. Rotaciones muy rápidas, muy continuas, cambios de posiciones, o sea, hay movimiento movimiento inusitado que yo no había visto a lo largo de este mes hasta estos últimos días aquí en el frente de Bakhmut. Y coincide, como bien dices, con esas declaraciones de la OTAN que asegura pues que el 98% de los vehículos prometidos ya están en suelo ucraniano. Hablamos, Javier, de un total de 230 carros de combate de distintos modelos, entre los que se incluyen pues esos tres Leopard que ha enviado España, que es una cantidad un tanto pírrica.
Seis.
Al final han sido seis los que han salido. Sí, pues comparado, ya te digo, con lo de otros países ha sido como un poco pírrico. Acuérdate, al principio se habló de enviar 10, luego se dijo que 5, finalmente son 6 los que salieron por mar la semana pasada, hace como 10 días, ya tienen que estar sobre el terreno. Obviamente no nos dicen dónde están posicionados, pero ya tienen que estar aquí. Además de esos 230 carros de combate, se comprometieron a otros 1.500 vehículos blindados de distintos tipos, pues desde transporte de tropas, vehículos para evacuaciones sanitarias, vehículos para montar en su torreta pues algún tipo de arma. El 98% se supone que ya estaría aquí, y también recordar que esos vehículos no vienen pelados, que vienen con suministros, piezas de repuesto para posibles reparaciones, vienen con municiones y vienen también con personas, con soldados ucranianos que han sido entrenados para su uso. Hablamos de un total de 20.000 militares que habrían recibido ya formación fuera de su país, o bien en Polonia cerca, o bien en sitios como Reino Unido, como Alemania, como Canadá, como España también, donde se han entrenado varios cientos de personas, y que ya habrían completado esa fase de formación, pues que es imprescindible para darle un buen manejo y darle un buen uso a todo ese armamento, a toda esa equipación, a toda esa flota de vehículos que se supone que va a ser pues la punta de lanza en esa esperada contraofensiva.
Qué falta les va a hacer. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar, de otros medios, finalista del premio Cirilo Rodríguez, muchísimas gracias una noche más, cuídate y muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, un abrazo.
Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Terror Global, Visión Global, que se lo recomendamos, los pueden adquirir en Amazon, y colaborador de Atalayar también. Lucas Martín, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, te ha llamado Xi Jinping, porque ahora si no te llama Xi Jinping no eres nadie.
Efectivamente, no, de momento no me ha llamado.
Bueno,
de momento no.
Vamos más allá, que la situación tiene mucha gravedad, pero también hay que distendir un poquito. ¿Cómo analizas la llamada? Esto supone que hay algo que se está cociendo.
Bueno, quiero recordar que Zelensky invitó a Xi Jinping a visitar Ucrania, sí, después de su visita a Rusia, que lo comentamos aquí, y dijimos cómo inteligentemente Zelensky había puesto a ese país y a ese mandatario que se ofrecía a sí mismo como un mediador a visitar las dos partes, evidentemente, que es lo que debe hacer. Esta llamada ha sido una solución de compromiso para no hacer el feo, digamos, no despreciarlo, pero yo creo que se queda corto. Es decir, si China quiere realmente tomar ese papel y aparecer ante el mundo como el único capaz, que realmente a día de hoy es cierto, es el único capaz de poder mediar en este conflicto, una llamada de teléfono, bajo mi punto de vista, es totalmente insuficiente, al menos como gesto.
Uh-huh. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador de Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Pedro, ¿cuál es tu valoración de este paso dado por China? Que, bueno, a todos se nos antoja, bueno, que puede ser el comienzo de algo, pero que es insuficiente, como decía Lucas.
Bueno, pues estoy de acuerdo con ello, claro. Evidentemente, China no podía desaprovechar la ocasión y no puede desaprovechar ni esta ni ninguna otra de conseguir presentarse como lo que él aspira a ser, es decir, tener ese papel de mediador que implica, obviamente, o que significa y se traduce en el acervo universal, pues como un país poderoso, que es a lo que aspira Xi Jinping, a ser verdaderamente el que sea árbitro de las grandes confrontaciones que tengan lugar en el mundo. Y esta es ahora la primera a la que se enfrenta. ¿Que sea insuficiente? Bueno, pues evidentemente el papel de mediador no es fácil. Naturalmente lo primero es que te tienen que reconocer verdaderamente las dos partes. Es decir, que tienen que en este caso no solamente Rusia, sino también Ucrania, y bueno, y por ende, digamos, los aliados de cada uno te tienen que reconocer esa fortaleza, y eso evidentemente no es fácil, pero sí es verdad que naturalmente la medida que das ese paso vas caminando naturalmente hacia ese reconocimiento como gran superpotencia, que es a lo que aspira el líder de Pekín.
Lucas, lo que se ha filtrado en el Washington Post de que Estados Unidos podría estar haciendo restricciones de munición a los ucranianos, ¿qué significa? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Si se les reduce la munición a los ucranianos, la contraofensiva puede estar en el aire, entonces.
No es que esté haciendo restricciones. Vamos a ver, por un lado se ha comentado que ha habido una especie, digamos, de toque por parte de Estados Unidos a Ucrania para que bajaran la ratio de consumo de munición, que estaba siendo muy alta, que no hay capacidad para reponerla tan rápidamente y que eso podía poner en peligro la ofensiva o al menos parte de su éxito, ¿no? Y por otro lado, también recordamos que Estados Unidos siempre se negó a mandar los atacantes famosos por el alcance que tienen para batir territorio ruso, pero también se ha filtrado que ha habido ciertas restricciones de uso a cierto armamento por parte de Ucrania. Yo quiero poner un ejemplo muy gráfico. Cuando Rusia se retiró de Jersón, durante varios días, las fuerzas rusas estuvieron todas a tiro de los famosos HIMARS, que pudieron haber provocado una carnicería en esas fuerzas que se replegaban. Y no se usaron, no se hizo eso. Es decir, yo esto lo interpreto como una forma de, sí, hay que derrotar a Rusia, pero tampoco vamos a ni a provocar carnicerías ni a permitir que se hagan ciertas cosas con nuestro armamento. Es decir, no quieren tampoco provocar un sentimiento o demasiado sentimiento antiamericano o antioccidental en Rusia a causa de las consecuencias del empleo de armamento que le estamos entregando.
Sí, porque luego todo eso en la mesa de negociación se pasa a factura. Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier, queridos colegas.
Claudia, a ti te voy a pedir hoy el análisis de un político al que tú sigues con vehemencia, además creo que le prestas mucha atención, y es: ¿tú crees que Joe Biden es un buen candidato para ser reelegido en la Casa Blanca, en la presidencia de los Estados Unidos, como ha hecho?
Yo creo que en lo personal no. Yo creo que Joe Biden, yo aquí quiero señalar que no tengo absolutamente nada en contra de que las personas a los 70, 80 o 100 años, si quieren, vayan por un cargo electoral, pero me parece que Joe Biden ya está rebasado por la realidad, está rebasado por la misma situación interna que se vive en Estados Unidos. No ha aplacado los ánimos de alguna manera desde que, bueno, recibió al país. Han sido, bueno, contados los aciertos que ha tenido en materia de política económica. Se ha abocado sobre todo pues al tema de reposicionar a Estados Unidos en el ámbito exterior después del estrepitoso fracaso de la salida bochornosa que tuvo las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Y Ucrania pues ha sido visto como una gran oportunidad, no solamente para la Casa Blanca, sino, bueno, por supuesto, pues para muchos lobbies que están a favor del tema de la guerra, del tema de lo militar, del tema de el America First, o el América es una potencia todavía que debe de decir cómo, cuándo y cuánto se corta el pastel en el mundo, la tarta en el mundo.
Te veo muy Trump, parece, con eso del America First.
Bueno, no, tampoco Trump me parece que... Yo digo America First en el sentido de que, claro...
Sí, sí, es lo que le dio la presidencia,
claro,
a Trump.
O sea, sean republicanos o sean demócratas, o sea, la naturaleza per se del estadounidense es imperialista. Entonces, eso es una realidad.
Tú, como mexicana, de ahí no te bajas, ¿eh?
Claro, claro, sí, el imperialista, claro. Acuérdate que allá en México era el Yankees go home, ¿no? Yankees, váyanse a su casa, ¿no? Y eso viene de manera histórica. Entonces, claro que, por supuesto, el conflicto con Ucrania, hemos visto, ¿no?, ha resucitado a Estados Unidos en el ámbito internacional, ha refortalecido a la OTAN y hemos visto todo lo que ha pasado a propósito del tema de Ucrania. Yo veo muy difícil que Biden pueda reelegirse, salvo que nuevamente se unan todas estas izquierdas que hay en Estados Unidos para votar nuevamente en contra, si vamos a dar el caso que fuera nuevamente Trump, el candidato republicano, y también hay mucha inquina que puede sumar a favor de los republicanos en el sentido de estas leyes, ¿no?, antiabortistas y todas estas leyes que se están dando, pues migratorias nuevamente férreas, y que son las que terminan uniendo, ¿no?, de alguna forma, el que digas no voy a votar a favor de Trump o a favor del candidato demócrata, pero bueno, no me queda de otra más que dar mi voto a los republicanos. Pero yo veo muy difícil realmente que Biden se quede por otros 4 años más.
Pedro, ¿tú cómo lo contemplas? Yo quizá, hombre, Biden es la cabeza de un equipo y es el equipo el que tiene que funcionar bien. A mí, si me apuras, veo más complicado lo de que Kamala Harris como vicepresidenta pueda seguir después del trabajo que está haciendo, o a lo mejor está haciendo un trabajo muy en la sombra.
Bueno, pues
trabajo.
Ella misma ya se ha autonombrado, por así decirlo, se ha autopresentado como parte del ticket electoral demócrata para repetir otros 4 años en la Casa Blanca y como presidenta del Senado, obviamente, que es el puesto que ocupa el vicepresidente de Estados Unidos. Yo, discrepo un poco de lo que decía Claudia.
Me lo imaginaba.
Yo creo que evidentemente Biden, bueno, pues tiene su imagen, que es la que tiene, que evidentemente tiene algunos traspiés y tal, pero yo creo que tiene sobre todo un gran equipo, y un gran equipo que a pesar de todo, pues naturalmente no está haciendo las cosas mal. Obviamente el propio equipo sabe que si repitiera, digamos, la pugna contra Trump, pues naturalmente volvería a salir ganador, a pesar de todos los pesares, ¿no? Otra cosa es que Trump termine siendo el candidato republicano, a pesar de la enorme ventaja que le conceden ahora los sondeos, naturalmente, y sobre todo incluso sobre su hipotético gran adversario, que sería el actual gobernador de Florida. Pero yo creo que naturalmente tiene que sobrepasar las cuestiones judiciales, que ya veremos dónde llegan, pero al margen de eso, si llega a producirse ese enfrentamiento, yo creo que Biden ganaría. Otra cosa es que hubiera unas primarias, en las cuales dentro del Partido Demócrata el actual presidente de Estados Unidos saliera derrotado. Sería naturalmente una novedad también, porque no hay antecedentes de que eso se produzca. El estar en la Casa Blanca significa un plus, y ese plus habitualmente no se discute. Yo creo que el equipo está bastante reforzado. El único quizá que puede dar un poco de guerra, digamos, pero es una cosa colateral ahora mismo, en una candidatura que ni siquiera se acaba de presentar, es la de Robert Kennedy, el hijo del asesinado Robert Kennedy, pero que bueno, que ahora mismo es un antivacunas, que naturalmente tiene poco predicamento. No obstante, el apellido pesa bastante, y vete a saber si en una hipotética confrontación, pues al final termina por haber una entente cordiale, y el apellido Kennedy se une naturalmente a la mayoría, y Biden pues se ha reelegido para otros 4 años. Yo tengo pocas dudas de que si se presenta, como acaba de decir el actual presidente de Estados Unidos, salvo que hubiera un cataclismo telúrico, yo creo que vuelve a salir.
Y Claudia, te he leído en tu artículo en Atalayar que le das muchas bazas a Lula da Silva en esa visita que ha hecho a España, además hablando mucho de Ucrania, fomentando su papel como posible mediador, aunque quizá lo que ha venido es a solucionar los problemas bilaterales,
claro,
empresas que con Bolsonaro se quedaron un poco aparcados, ¿no?
Claro, la imagen terrible que dejó Bolsonaro, ¿no?, a nivel internacional. Entonces, claro, Lula sabe que a partir del segundo semestre de este año España va a liderar el Consejo Europeo, y entonces, por supuesto, hay grandes temas también en el tintero. Uno de ellos
y
el tema
Mercosur.
Del Mercosur.
Y él va a presidir, claro, Mercosur, además.
Exactamente. Coincide. Entonces, justamente va a coincidir que Brasil va a liderar, exactamente. Entonces, en este semestre, y por supuesto, ha venido a decirle al presidente Sánchez, hombre, que ayuden ya a desatascar estas décadas de empantanamiento que hay con el tema del acuerdo marco comercial del Mercosur con la Unión Europea, que nunca termina de concluir, porque además siempre queda rebasado, siempre hay algo, y ahora si no sale este año, realmente vamos a tener que volver a darle una vuelta al Mercosur con la Unión Europea, porque claro, ahora cada vez hay más componentes, como el tema de la tecnología, que por supuesto pues altera cualquier tratado, ¿no?
Muy importante que ese acuerdo Unión Europea-Mercosur pueda claro. ver la luz, pero no solo para América Latina, también para los intereses para Europa, de la Unión Europea y bueno, y para parar una corriente que está imponiéndose en América Latina con unos resultados que no son de momento claro. nada buenos.
Y Brasil es un socio estratégico de España, por supuesto, ¿no?
Claudia, Pedro, Lucas, feliz fin de semana, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Buenas noches.
Un abrazo, cuidaros mucho.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 28 de abril, hasta aquí De Cara al Mundo en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana largo, muy largo. Les habló Javier Fernández Arribas.